Audiovisual y comunitario.
Es un espacio del clúster audiovisual Neuquén.
En el hilo invisible, por Antena.
Muy buenas tardes a la audiencia de Antena Libre y El Hilo Invisible. Estamos con una emisión más de Audiovisual y Comunitario, el espacio del clúster audiovisual Neuquén en la radio. Quería mandar un saludo a mis compañeros y compañeras, a Paola Arias en la conducción de El Hilo Invisible, a Isabel Sesta en el área de producción de este micro y a Marcelo Pellejero en el área técnica de Radio Antena Libre. Entonces, pasamos a la entrevista que realizamos con Eduardo Santa María del clúster de Mar del Plata el pasado sábado 30 de octubre.
Audiovisual y comunitario.
Bueno, acá estamos con la participación de Eduardo Santa María del clúster audiovisual de Mar del Plata. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Todo bien?
Bien, Fernando, bien, muy bien. Esperando que se abra el festival del 50 Prox ahora a las 9 de la noche.
Tal cual.
No sé si eso... Pero sí, bien, bien.
Tal cual, excelente. Y contame, ya arrancamos con alguna actividad del clúster, entonces, ¿de qué se trata el 50 Prox? Si le podés resumir un poquito a la audiencia, ¿de qué se trata lo que va a suceder hoy a las 21?
Bueno, hoy sábado... a las 21, hoy sábado 30, a las 21, se va a proyectar a nivel mundial, no internacional, mundial, el 50 Prox, porque se hace desde la tecnología del Facebook. Y el 50 Prox es un festival de cine próximo, 50 Prox, que consiste en la realización de teasers, no de colas ni de trailer, de teasers de proyectos audiovisuales, no importa qué duración final tengan, y que sea para mostrar el trabajo que están realizando detrás de un proyecto. Inclusive esos teasers no pueden durar más de 2 minutos, si no se permiten, se les pide a los directores que lo achiquen, si tienen algún teaser de mayor tamaño, puede ser de menor tamaño. Yo con uno de mis cortos participé hace 3 años, en el 2017, 4 ya, y quedé tercero en Mar del Plata y décimo a nivel nacional. ¿Qué significa eso? Significa que se vota. Votamos el público, los espectadores, en forma presencial, en ese caso, ahora en forma como es digital, se vota el teaser proyecto que más te puede llegar a gustar. Se divide en 4 tandas, 5 tandas, de acuerdo a la cantidad de inscripciones, y habrá entre 4, 5 y 7 teasers. El público elige cuál más le gustó de esos 4 o 5 y se logra una sumatoria final. Y después se le avisa a todos los participantes en qué orden quedaron a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? Eso genera para el participante, el director participante o el productor participante, genera el conocimiento de lo que puede llegar a pensar o piensan distintos espectadores mundiales sobre su proyecto. Entonces, a partir de ahí, sí, es una información paralela al proyecto, pero si vos estás entre los 10 primeros, entre 50, 60 que se presentan, pues decís, bueno, voy por cierto buen camino. Porque nosotros en audiovisual tenemos dudas permanentemente de lo que estamos haciendo. Entonces es como aquel que escribe en un taller de cuentos un cuento y se lo da al tallerista, al coordinador, para que se lo corrija, le dé una opinión. Bueno, esto lo hacemos en forma mundial. Es una de las grandes, uno de los grandes hallazgos del 50 Prox para la gente que andamos en el mundo del audiovisual.
Qué bueno, genial, genial, Eduardo. Y comentame, ¿cómo conociste el clúster?
Y bueno, el clúster yo lo conocí hace más de 7 años más o menos, que venían a Mar del Plata gente del clúster de la provincia de Buenos Aires, José Campuzano, fundamentalmente en ese momento era el que venía, el director del clúster inclusive era, y necesitaban un permiso municipal para filmar en la calle y en lugares municipales. Entonces, junto con otro amigo, Ricardo Aiello, nos relacionamos con la Secretaría de Cultura en ese momento y logramos el permiso. Al poco tiempo viajamos nosotros a una reunión del clúster en Buenos Aires, donde ahí conversamos con José y con otra gente más, en esas famosas reuniones mensuales que se hacen desde entonces, también se hacen hoy, hoy me refiero en cuanto al tiempo, en forma digital, antes era en forma presencial, y trajimos la idea del clúster acá, llamamos a compañeros que estuvieran en el ambiente audiovisual y se empezó a desarrollar. Y llegamos con algunas interrupciones, llegamos a existir hoy ya muy firmes, hace aproximadamente 3 años, con una mesa chica que maneja la información y después la reparte a todos los clausterianos. Más o menos esa sería la terminología. Y bueno, estamos en permanente relación con todo el mundo, porque hay clúster en todo el mundo. En Latinoamérica, en Argentina tenemos 8 sedes. Rosario, Santa Fe, Neuquén, donde estás vos, Mendoza, Mar del Plata, Chaco, pero también. Después estamos en Chile, en Uruguay y Montevideo, en Chile estamos en Valparaíso, estamos en Bolivia, en La Paz, en Perú, tenemos representantes en la India, inclusive haber gente que presenta un teaser o dos teasers, creo que hay 2 teasers de la India, en Portugal, con Portugal se estuvo filmando una película que tenía 3 patas, una en Portugal, una en Bolivia y otra acá en Mar del Plata, de un festival que se organizó el año pasado y se está terminando de armar justamente este fin de semana las últimas escenas de la película, que juntan toda la información y después vía digital se comunican entre el director, los productores, los editores. El clúster es una caja de sorpresas. Totalmente. El año pasado, no, el anteaño, estuvimos en la Antártida proyectando, también en CiciProx. Así que en Estados Unidos hay una subsede, en Uruguay, en Brasil hay otra, en Alemania tenemos otra. O sea que es muy grande, es muy chiquito pero muy grande a la vez, porque tenemos conexiones con un montón de gente. México es una gran sede de Mar del clúster. México, Aguascalientes. Es más, gracias a la gente de México, yo en lo personal he tenido un contacto con ellos donde me han desaznado sobre algunos productoras que pretenden dar algunos cursos de guión. Y que uno los ve con cierta flojedad de papeles y bueno, tenemos a quien consultar, o sea, tenemos interrelación permanente con todos los compañeros del mundo entero. Inclusive acá en Mar del Plata vinieron a filmar a principios de año, en marzo, vinieron a filmar gente de Rosario, del clúster de Rosario. Un par de escenas que necesitaban con Colin y Mar para una película. O sea, estamos, hacemos y hacemos.
Buenísimo, nos has compartido un gran panorama de lo que es el clúster. Entonces, ahora comentame de qué trabajás vos y cuál sería tu vocación, qué es lo que más te gusta hacer.
Bueno, yo básicamente soy gráfico y mi vocación es la actoral. Por la construcción de los personajes para teatro, que tiene una complejidad importante ser actor y construir personajes, he desarrollado un proceso de estudio, de acercamiento al personaje con la escritura, o sea, anotando cosas, por qué dice tal o cual cosa, y eso me ha llevado a hacer talleres de cuentos, de literarios, y después de algunos de mis cuentos he comenzado a convertirlos en guiones, con pequeños talleres de estudio de guión, y buscando en internet, y entre compañeros del clúster, desarrollado un par de guiones, y bueno, en el 2016 presenté al clúster en Mar del Plata un guión, y lo desarrollé, tuve 2 años, en el 19 lo terminé, lo logré estrenar, un corto de unos 14 minutos 43 segundos que es El Cigarrillo, y está, que fue el que presenté en el 17 para el FISIPROX, y bueno, ya te digo, quedé tercero y después a nivel local y después a nivel nacional 10º. Ya inclusive había una sede en Chile en ese momento, así que es todo un desarrollo y todo una sublectura que uno puede hacer a partir de participar.
Bien, genial. Y entonces has participado, bueno, ya dirigiste tu cortometraje, dirigiste más cortos, una película, sí. ¿O es lo único que has dirigido?
No, he dirigido 4 cortos, estoy desarrollando otro corto más, y tengo desarrollado, terminado, a ver, ninguna obra está terminada siempre, la obra que se termina es la que se deja de hacer, porque tiene también todo un proceso de postproducción, y tengo un guión de largo, bastante importante en cuanto a su complejidad, y bueno, lo estoy presentando en distintos festivales, todo surgido gracias a los contactos, las conversaciones, a las opiniones de compañeros del teatro.
Perfecto, genial, buenísimo. La verdad que lo que me contás es como que estás bastante, bastante activo. ¿Y hace cuántos años que te metiste así de esta manera en el clúster?
Y tengo 34 años de actor y de clúster tengo 7 años.
Genial, genial. Y todo lo que es producción y también todo lo que conlleva el cine, ¿no? Dirección, escribir guión. Vos entraste por el lado del guión y después fuiste aprendiendo por ahí participando de producciones del clúster. ¿Cómo fue más o menos tu aprendizaje?
Sí, mi aprendizaje desde el guión fue llevarlo a la realización, porque también entre compañeros le preguntamos si lo quiere realizar, si lo quiere dirigir. Entonces le damos, como fue en mi caso, que me ayudaron, me hicieron una tutoría presencial, y bueno, esa me la hizo Germán Kaufman, que es uno de los que maneja, que están presentes en la mesa chica, y que también es profesor de cine, de fotografía, en distintos institutos de Mar del Plata, Germán Kaufman. Y gracias a él logré terminar el corto, el proyecto. Y después con compañeros que se interconectaron a través del clúster, hice la fotografía, la edición, la musicalización, bueno, todo lo que conlleva realizar un corto, y mucho más de la complejidad del mío. El mío es un corto complejo. Fue un desafío importante porque habla de un tiempo pasado, de los años 75, 76. No estamos hablando del corto sobre la dictadura, pero tiene una patita ahí. Pero ya es personal esa patita. Y después con la actualidad de ese momento, que lo filmé hace, ya te digo, de 2017, que no existía la pandemia ni nada por el estilo.
Claro, estás hablando del cortometraje El Cigarrillo.
Cigarrillo, correcto. Exacto. Que fue el inicio mío como realizador.
Perfecto. Bien, buenísimo. Y vos siempre habías tenido unas ganas de hacer cine, o sea, de meterte a escribir guión, a dirigir, y capaz te pasó antes que no veías la posibilidad de hacer cine y quizá el clúster te dio esa posibilidad.
Las dos cosas, no tenía posibilidad fundamentalmente porque cuando yo, ya te digo, tengo 34 años de actor y he trabajado tanto en cine como en teatro, en audiovisuales cortos, y teatro y publicidades también para televisión y para radio. Vos veías frente a cámara, veías la tecnología que había, la complejidad que había. Entonces, en ningún momento se me cruzaba la cabeza plantearme la cosa de realizar algo. Pero el hecho que construir los personajes, generar historia con los personajes, generar cuentos después, y me encontrarme que mis cuentos son bastante visuales, y estando dentro del clúster que entré como actor, y viendo la posibilidad de la colaboración de todos los miembros del clúster, me decidí a largarme a hacer cine también. Pero siempre es muy complejo, pero hay que tenerlo muy claro de que el cine es una actividad totalmente social. Se depende, se puede hacer solo, sí, pero no es lo mismo. Ahí hay un montón de patas, estás ocupando un montón de roles que, para decirte, tirarte un dato, hay en el sindicato técnico de técnicos de cine hay 47 roles individuales, después se multiplican, pero hay 47 roles individuales. Con esos roles se hace una película, un largometraje. Y en realidad son más gente detrás de cámara porque esos roles se multiplican. Hay asistentes de dirección, varios, no uno solo. Asistentes de producción, varios, no uno solo. Ayudante de cámara. Es un trabajo piramidal. Empieza con la idea de un guionista y termina con una base amplísima de gente que conformó la pirámide, ese proyecto, esa película.
Bien, y desde el clúster viste que hacemos cine de manera colaborativa. Y
exacto.
¿Cómo pudiste conseguir el apoyo de las personas? O sea, ¿trabajaron ad honorem la mayoría? ¿Les pagaste a alguien? ¿Cómo fue eso?
Sí, el proceso laboral, el trabajo fue todo ad honorem, fue todo colaborativo. Después yo me hice cargo de los gastos de catering, de ir a buscar, de devolverlos a su casa, de cubrir las necesidades que tuvieran que tener, de los personajes, hacer la producción de ropa, mandé a hacer el guardapolvos secundario, estudiantiles, desde primarios, guardapolvos blancos primarios, alquilé autos de época, todo eso lo fui pagando yo de mi bolsillo, con algunas pequeñas reuniones, fiestas, rifas, pero básicamente manejado desde mi persona. Y la gente, ¿cómo logré que la gente se sumara? Algo muy básico y muy elemental, seduciéndolos, mostrándoles el proyecto, decirles cuál va a ser, si les gustaba, cuál iba a ser su rol, para cuál el rol al que eran convocados, y bueno, la gente se me fue sumando.
Bien.
La gente se me fue sumando.
Bien, genial, genial. Y claro, lo que vos comentabas de que lo que requería tu corto era un gran trabajo de producción. Y
exacto.
Entonces, vos en total, el corto desde que empezó la preproducción hasta el corte final, digamos, ¿en cuánto te llevó?
2 años.
2 años, claro. Bien, bien, genial. Para que también se tome dimensión, ¿no? De los tiempos que corren en el cine, ni hablar, exacto, un corto te puede llevar ese tiempo. Bien hecho, ¿no? O sea, si querés, vos crees que te llevó ese tiempo lograr lo que vos querías.
Sí, pero lo que lleva ese tiempo es la producción. Uh-huh. La calidad es el corte A, es la, lo final. Uh-huh. El proceso de a combinar las necesidades de quién, de cada quien, los tiempos de cada quien, uh-huh, los ensayos. Uh-huh. Yo me fijé mucho en el tema de ensayos, claro, algo que no se hace mucho en el audiovisual independiente en cortos, que yo lo veo como horror, porque uh-huh, después veo cuando presentan los cortos, digo, este muchacho no está sabiendo lo que está diciendo. Uh-huh. La letra chica, sí, se me pierde, se me cae, no tiene, no le está pasando por el cuerpo lo que está diciendo. Eso lo veo desde la, lo actoral, desde mi, para, mi porción de actor. Claro. Entonces apliqué también mucho, estuve como 3 meses ensayando, sí, no tanto, pero un poco más de 2 seguro, ensayando con los protagonistas y con algunos otros personajes más chicos que estuvieron dando vuelta. Es más, mandé a 1 mes y medio, no llegaron tampoco a 2, clases de tango, porque necesitaba que 2 actores bailaran. Los mandé a hacer clases. Fue un trabajo de producción muy intenso, que me encantó hacerlo, pero que se ven 15 minutos. Y alguno podrá decir, sí, estuvo lindo. Yo te diría lindo, 2 años de locura. Acepto eso porque eso yo me ofrecía mostrártelo. Pero tiene un trasfondo muy intenso. No te digo todo, pero sí una gran mayoría.
Sí, impresionante, o sea, que tengas que mandar a la gente a bailar tango, sí, a tomar clase de tango, habla mucho de
tango.
Sí, sí, impresionante.
Buscar el tango, el tema de tango musical que estuve buscando, encontrarlo de casualidad, me llenó totalmente la idea. Tiene que ver con la búsqueda de concretar un sueño y después pasar a otro. Sí. Eso es lo importante, no quedarse.
Claro.
Hay que buscar otro.
Claro, tal cual, tal cual. Como que eso es lo que se recomienda, estar con terminando un proyecto, haciendo uno y ya estar pensando en otro.
Exacto.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, genial, Eduardo. Ya se nos acabó el tiempo. Fue muy rica la conversación. Te agradezco mucho por tu testimonio. Te mando un abrazo, Eduardo. Muchas gracias.
Yo un saludo a todos ustedes. Abrazo. Clausteriano.
Audiovisual y comunitario.
Un espacio del clúster audiovisual Neuquén.
En la radio.
Así pasaba la entrevista del día de hoy. Hoy es miércoles 3 de noviembre del 2021. Eduardo nos mencionaba el evento que se realizó el pasado sábado 30 de octubre. Se realizó el Fisiprox. El día de hoy quizás esté todavía dispuesto y disponible la emisión para que la puedan ver, para ver todos los teasers que concursaron. La verdad que estuvo súper interesante. Hubo teasers de muchos lugares. La verdad que estuvo muy, muy bueno ver lo que se está haciendo ahora. Y bueno, sin más por la emisión de hoy, nos despedimos. Hasta el próximo encuentro con esto que es audiovisual y comunitario. Les mando un saludo a toda la audiencia. Hasta la próxima.
Audiovisual y comunitario.
Un espacio del clúster audiovisual Neuquén.
En el hilo invisible, por Antena